Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta a Raül Puigol t'acompanyarà fins a les 2 de la vesprada en un espai, en un dijous que ens encanta, perquè ja saps que és el nostre dia oficial de la gastronomia, el dia del gastro COPE Castellón. Però també de conèixer qüestions en matèria laboral, d'altre tipus també, social, de la mà dels graduats socials i del nostre en particular, com és Benjamín Beltrán. Tot això en un dia on recuperem l'espai que el dimarts no vam poder tindre de Bambando Turisme i Experiències amb Ivano Ortega. També viatjarem fins a Torreblanca perquè preparen 2026 en una novetat important, en un edifici singular i amb bandera blava que tenen. I en un momentet tindrem així la visita del que és regidor del Partit Popular Vila-real i també senador, com és Jaume Llorenç. A veure què ens conta també del que es viu ahir al costat del Palau Reial en Madrid, ahir a la capital d'Espanya. Però abans, com sempre, aquestes hores i de la mà d'Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, toca fer una ullada com es presenta l'actualitat d'aquest 8 de gener i ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellaninformación.com, que en el seu principal titular ens indica: Diputación ratifica el presupuesto de 2026 y desestima las alegaciones de los sindicatos. Això i molt més, ahí a la pàgina web de castellaninformación.com. En quant a l'horatge, temperatures que s'apropen als 20 graus de màxima a Artana, Onda, Benicarló, Les Alqueries o a Vila-real, i unes mínimes que estan en torn als 10 graus en punts de l'interior. Volem veure com va aquest avançament de la previsió meteorològica i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves suben las temperaturas con un ascenso que podrá ser notable. Máximas de 16 grados en Vinaroz y 18 en Castellón de la Plana. Durante la jornada de hoy, tiempo estable, ambiente soleado y cielo poco nuboso. Mañana viernes el día será similar, pocas nubes y sol durante el día. Temperaturas en ligero descenso, 17 grados en Vinaroz y 18 grados en Castellón de la Plana. Mucha atención tanto esta tarde como mañana. Sopla viento fuerte del noroeste, con rachas de viento muy fuertes que en el interior podrán alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de AEMET.
Y a la nuestra página web, a cope.es/castellón, donde ya sabes que pots tornar a escoltar nuestros programas en format podcast, els especials, d'esports informatius, aquest mateix magazine una vegada finalitze. També pots estar informat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Y en aquests moments, en aquestes principals notícies, una auxiliar de farmàcia i su pareja roban un medicamento vital a un paciente de cáncer en Castellón. La arrestada, trabajadora de una farmacia, accedía a los datos de los pacientes para que su pareja pudiera retirar los fármacos de forma fraudulenta. Vale, megua. Y apuntem també que Castellón protege a sus ciclistas con una pionera tecnología de sensores en la carretera, como se ha explicado fa un momentet el diputat provincial David Vicente. Amb Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, t'hem portat l'actualitat d'aquest dijous 8 de gener.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I més visites, que també tenim en aquest inici de 2026 als nostres estudis, Raül.
Endinsant-nos en l'any 2026, seguim rebent a autoritats, a persones destacades que volen conèixer els nous estudis de COPE, com és el cas del senador Jaume Llorenç Monzonís, aprofitant que és vilarrealenc i que en estos dies està encara de vacances, encara que li queda molt poquet. Bon any.
Bon any, Raül. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies, no?, per convidar-me a conèixer esta casa, estos impressionants estudis de COPE, que a més tenim a Vila-real i que, bueno, estem molt orgullosos de que COPE continuï en Vila-real, que crec que ja és per estar orgullosos. Home, de vacances no estem. El que no tenim és activitat parlamentària regular, per dir-ho així. Però és cert que la setmana que ve, pues, ja tenim un plenari, tenim comissions programades, pues, totes les setmanes d'ací a febrer, que és quan se reprèn l'activitat ordinària del Senat, en els plenos programats, etc.
Ara parlarem del proper plenari i també d'aquestes tasques que es desenvolupen, però hi ha coses agradables i altres desagradables. Agradable suposa que haurà segut tot el tema de costes, perquè ho coneix molt bé la problemàtica que va passar per el Senat, que ara està al Congrés, i no tan agradable és assistir a les comissions de la Dana, que també li ha correspost, almenys en dues sessions fins ara, i crec que la propera setmana n'hi té una altra.
Sí, bueno, assistir a les comissions de la Dana, totes, pràcticament. Crec que alguna sí que m'ha a coincidir en un plenaria en Vila-real i bueno, va anar a un company a substituir-me, però a més vaig tindre l'honor d'intervindre precisament en dos. Bé, no és agradable perquè partís d'una situació desagradable, no? Però la veritat és que el treball que estem fent des del Senat està sent molt constructiu en el sentit de... fins ara el que hem anat portant són a professionals que ens puguen donar una idea de per què va passar el que va passar, no? I sobretot quines coses se poden fer. Tots coincideixen en que, evidentment, hi ha que fer una inversió molt forta en infraestructures. La millor prevenció per a les inundacions no és la que se fa una hora antes, sinó la que se fa anys antes per a que no es produïsquen, no? I en aquest sentit, pues, lo que vostè diu, no és agradable, però sí que és cert que és molt constructiu el treball que estem fent i que al final, quan s'arriba a unes conclusions, que és l'objectiu de totes les comissions d'investigació, poder tindre com una fulla de ruta clara de quines són les accions que un govern a nivell nacional, recordem que la competència dels rius és a nivell nacional, pues que és per on té que anar en el futur, perquè a més estem parlant d'infraestructures que no se construeixen d'un dia per un altre, sinó que requereixen planificació. I el tema de la llei de costes, pues ahí un poc agredols, no? Contents, perquè crec que hem des del Partit Popular hem construït una majoria suficient en el Senat i una majoria suficient al Congrés per a que se protegisquen les nostres casetes, per a que ese patrimoni que tenim en nules, que tenim en cabanes, que tenim pues, en punts significatius de la nostra costa, pues, que no se tiren, no? I hem aconseguit aquesta majoria protegint-les, però que, per desgràcia, ja hi ve la part agra, no? Al Congrés se para, no? Perquè lo que fem en el Senat és aprovar aquesta modificació per a protegir les casetes, però després, quan arriba al Congrés, que són, té que haver l'aprovació definitiva, el que fa la mesa del Congrés, el que està dominada o que està, té majoria de PSOE i Compromís, el que fan és prorrogar el període d'esmenes eternament, no? I ara portem quasi, pues, ja estarà a prop de 2 anys prorrogat un període d'esmenes d'una modificació de llei que jo sempre explico que són 2 línies, vull dir que tampoc n'hi ha més, si volen, volen, si no volen, no volen, no?
I per què creu que no volen?
Perquè perdrien aquesta votació. Aquesta és la realitat. La realitat és que si la majoria dels que van votar a favor en el Senat, els mateixos partits, votaren a favor en el Congrés, se protegirien les casetes de cabanes, se protegiria Torre la Sal, se protegirien les casetes de nules, i no volen. Aquesta és la realitat. No? Ahí tenim, li dic que estem especialment orgullosos d'haver construït aquesta majoria. Al Senat tenim majoria absoluta. Tot el que presenta el PP, és. Però, a més, sempre tractem de que isca reforçada amb altres partits. Ahí, per exemple, pues tenim el recolzament dels partits els dos partits nacionalistes catalans, també l'abstenció del PNV, vull dir que bueno, que són partits que en este tipus de temes tenen una sensibilitat diferent al govern d'Espanya i com, bueno, el govern o la fortalesa del govern és la que és. Estos partits només van apoyar a que Pedro Sánchez fora president i el resto de l'acció de govern pues apoyen algunes coses sí, altres no, pues esa és la situació, no?
Jaume Llorenç Monsonís, Monsonís en Z, clar, sí, tenim a Jordi Monsonís, que és el nostre tècnic, i després estan els Monsonís en Z, que és també regidor de l'Ajuntament de Vila-real, està el Senat, allí amb Carmina Ballester, amb Susana Marquès. Del tema de la Dana, el que evidentment està aixint molt mediàticament, pues, són aquestes confrontacions que hi ha dels principals, diguem, personatges protagonistes que van haver, no? Però el que diu, han anat a tres tipus de tècnics, les sessions que han anat i que té que anar, que són professionals hídrics.
Sí, sí, són enginyers de camins.
Estos no ixen la premsa, no.
Claro, estos ixen menys. La veritat, nosaltres vam començar en la Dana fa quasi un any, vull dir, i en canvi la comissió de la Dana del Congrés crec que s'inicia pues, en octubre, per ahir, vull dir que portàvem ja molt de treball fet, i és cert que anava tenint alguna cosa de repercussió, però no té... no té a lo millor esa capacitat d'enganxar que, pues, que vagi un polític o altre a dir lo que va fer ese dia o lo que no va fer ese dia, no? Per això dic que jo crec que estem molt orgullosos del treball que s'ha fet fins ara, per això, perquè ha vingut gent a il·lustrar-nos i a dir-nos, bueno, vosaltres que no... els polítics no sabem de tot, i a vegades més a mal escoltar polítics que pareix que sapien de tot, no sabem de tot. I d'infraestructures hídriques, pràcticament ningú, no? I, bueno, ve gent a contar-nos un poc lo que va passar, com se podria corregir això... alguns inclús venien en xicotets estudis fets, algun jubilat, no? Mm-hmm. Un professor jubilat recorde que va vindre i va dir, no, jo quiero enseñaros una cosa, no? Va posar allà en les pantalles i així com tindríem que fer-ho, com s'hauria de gestionar, inclús també, i com vostè deia, jo també soc regidor, pues algun ens deia que una part important també depèn dels ajuntaments a l'hora de fer la planificació urbanística, no? Que això és algo que ha quedat un poc de costat, però que també els ajuntaments deuen de prendre consciència i que no només és una qüestió a nivell nacional, sinó també a nivell autonòmic i també hauria d'aterrar a nivell local, no? Bueno, ja dic, estem aprenent molt i esperem que al final de tot este recorregut pues puguem arribar a unes conclusions i sobretot que el govern que li toque en aquest moment, que esperem que ja no siga el de Pedro Sánchez, puga aplicar aquestes conclusions i puga destinar recursos pues, a desviar rius i a millorar preses i tot un poc el que se demana.
Al Senat també ha arribat un debat obert i una circumstància que així a COPE han tratat molt, com és el de Columbretes. En van posar les mans al cap precisament per una senadora socialista, la que apreciem molt, per unes declaracions que va fer. Estava aquest dia també Jaume allí?
Sí, de fet vaig intervindre jo, jo vaig presentar la proposta i la meva companya Susana Marquès és la que va defendre la posició del grup, no? Diguem que ens vam organitzar per a entre els dos pues, defendre, en este cas, la vigilància de les columbetes. I sí, ens van tirar... O sigui, jo no me podia creure el que estava veient, que és que una persona de Castelló, i que m'ho va reivindicar allí, que jo soy de Castellón de la Plana, diguera que no li feia falta... més persones que vigilaran les columbretes quan ja n'hi ha proves de que s'han vist pues pesca furtiva en la zona, que és el que posa en perill l'ecosistema. Ja no estem parlant d'una qüestió econòmica, estem parlant quasi d'una qüestió mediambiental, no? I jo també, la veritat és que ens vam tirar ahí un poc les mans al cap perquè era inexplicable. Ella deia que en càmeres i en vigilància digital pues, que se podia solucionar, quan és evident que des que ha canviat i s'ha reduït a la meitat la vigilància de les columbretes, pues, això ha tingut unes conseqüències que no són bones, no?
Jaume, tenim plenari. Suposo que el tema de Venezuela també apareixerà pel plenari o vostès aniran vestits d'alguna manera en especial, és del PP o...
Bueno, és un plenari, allí no se diuen extraordinaris, però com és fora del període de sessions, és un plenari amb uns punts concrets que hem demanat des del Partit Popular, que és la compareixença de dos ministres, la ministra de Medi Ambient i la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, per a que ens expliquen qüestions vinculades als negocis que apareixen els casos de corrupció del PSOE, i després una qüestió purament... bueno, més de tràmit, no?, que és aprovar una comissió d'investigació per a tots els casos de corrupció vinculades a la Societat Espanyola de Participació Industrial, la SEPI, no? Per tant, de Venezuela, en principi, com no n'hi ha... però en algun lloc segur que apareix, no? I a més li tinc que dir que sempre que apareix algo de Venezuela, perquè se fa una pregunta a algun membre del govern, perquè n'hi ha alguna emoció que parla del tema de Venezuela, sempre tenim visita de venezolans que normalment que residixen en Madrid, que assistixen al plenari per a veure com ho parlem i bueno, i quin és el resultat del debat, no?
I clar, en tots aquests assumptes vostè li digués igual si en Villarreal n'hi ha pressupost, si no n'hi ha pressupost de...
No, només igual. I me preocupa quasi més, i molt més, que en Villarreal hi hagi o no hi hagi pressupost que el que està passant en Venezuela, que també me preocupa, com us ha de preocupar a tot l'estabilitat a nivell internacional, però cert que a Villarreal els problemes que tenim són més de casa, són problemes que tots es podem entendre i que evidentment ens preocupen. Jo crec que aquest costum de que no hi hagi pressupost o que el pressupost s'aprovi al mes d'agost com l'any passat, pues, bé, és que no té sentit, no? Les coses per més que se repetisquen no són normals i els ajuntaments quasi l'únic que tenen que fer tots els anys és aprovar un pressupost, però el nostre ajuntament tinga majoria absoluta el senyor Benlloc o tinga el recolzament de Compromís com ara, pues no és capaç d'aprovar en temps i forma un pressupost.
Jaume Llorenç i Montonís, senador del Partit Popular i regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Villarreal, li agraïm molt que hagi vingut a veure els nostres estudis. I per últim, dones compte les voltes que pega la vida. Vostè va fer un treball final de grau, va ser?
Una tesis, no?
Una tesis doctoral.
Jo no feia grau, entonces no fèiem graus.
Una tesis doctoral de...
De màrqueting esportiu, sí.
De màrqueting esportiu. En aquell moment estava dintre de l'associació de penyes del Villarreal,
sí,
i feia parella en Pepe Hidalgo.
Sí, bueno, ja això va ser un poc després, sí, sí, però ja hi estava també ja en Aficiones Unides en Pepe Hidalgo, ahí, sí, sí.
Pues fixes vostè, gener de l'any 2025, vostè és senador, Pepe Hidalgo és president de Aficiones Unides i Raúl Puchol, director de COPE.
Molt bé, pues mire, només es falta vostè trobamos en l'estació de Chamartín, perquè Pepe Hidalgo jo últimament crec que mos trobem més, fem-nos un cafè esperant trens, inclús que compartint el cotxe per tornar cap a casa, que per així, no? Però així que l'esperem també a vostè, estos cafeners de Chamartín, que segur que també va alguna vegada per Madrid, i el sumem a esa tertúlia, que la veritat és que algun micro ahí al mig estaria bé posar alguna vegada.
Ara pa Fitur, que vaya bé, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Són les batalletes també, de quan en quan tenim la llibertat de contra alguna batalleta.
Home, i tant, i se els cafés, mira, si els promociona Òscar Puente, igual està rentable. O encara que millor inversions en quant als trens. En un momentet, entrem més actualitat.
El nuevo Ford Kuga híbrido ya ha llegado a Verdad Mediterráneo por solo 250 euros al mes. Un nuevo modelo con estilo atrevido, tecnología inteligente. Ven y sé el primero en descubrir y probar el nuevo Ford Kuga híbrido en nuestras instalaciones de Ford Verdad Mediterráneo, en Catarroja, Torrent, Almussafes y Castellón.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me podría transformar mismo en la tonadillera famosa, en Isabel Pantoja, Ivano Ortega. Yo quiero confesarte. ¿Sabes qué te quiero confesar?
¿Qué me quieres confesar?
Que yo fui el culpable del aplazamiento del Suera a un pueblo al carrer. Y dirás, ¿por qué?
Digo, ¿por qué? Explícamelo eso.
Pues te lo explico. Yo, mira que soy muy trabajador, me gusta decirlo, pues, no suelo tener muchas vacaciones en Navidad. Algún año me toca. Este año me tocaba. Dejamos entrevista planteada, que la pudisteis escuchar aquí en COPE, también en el Turiscope Castellón, con Celia, con la concejala de Cultura, presentando el Suera al Pueblo del Carrer, horas antes de que se aplazara durante esta semana. Pero es que la última vez que tuve vacaciones fue en plena época COVID, año 2021. Sí. Dejé entrevista grabada al Suera al Pueblo del Carrer. ¿Y qué ocurrió? Que se suspendió.
Oh.
Con lo cual, moraleja, Alberto, no grabes entrevistas grabadas de Suera un pueblo al carrer. ¿Qué te parece?
Nada, cosas que pasan. Es una señal para que vayas el domingo 11 allí mismo.
Sí, porque hay que decirlo.
Ya resuelvas.
Que no se pudo hacer el domingo pasado, pero que este domingo sí que vuelve. Además, el tiempo va a ser espectacular. Se Suera un pueblo al carrer, que tú también conoces, que se Pobla el Carrer, y que también nos mostrarás también el domingo, ¿no? Estarás ahí mostrándolo.
Sí, 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 sí. Bueno, yo pondré mi pequeño granito de arena, que pues tiene colofón este domingo 11, después de la campaña que hemos estado realizando de gran éxito con esas visitas guiadas. Pues el día de la fiesta de Suera un Pobla el Carrer también haremos visita guiada. Haremos a las 11:30 y luego sesión de tarde a las 4:00 p.m. Para quien quiera, bueno, es el Suera un pueblo al carrer, es un espacio, un momento donde el pueblo ya sabemos que se transforma y las personas pueden ir a su aire paseando y disfrutando de los distintos espacios. Pero si quieren aprovechar esas últimas visitas guiadas, yo también estaré encantada de que me acompañen. Para la sesión de mañana quedan poquitas plazas, así que no sé, la gente no se despiste, alguna plaza más para la tarde y aprovecharemos en ver. Que allí también, fíjate que venimos de las Navidades y una de las cosas más características de estas fiestas, Alberto, ya me lo dirás tú, son esas mesas, ¿no?, que montamos.
Sí. Claro, y ahí la gente se vuelve loca buscando las flores, buscando esas frutas que quedan de manera perfecta, espectacular, que no estén un poco tocadas, eso es.
Y los alimentos que tomamos en fiestas, que sí que es verdad que hoy en día tenemos acceso prácticamente a todo cuando queramos, pero esto es algo más o menos reciente. Al final las mesas eran un reflejo de la época del año en la que estábamos viviendo, porque depende de la época del año teníamos unas frutas o teníamos otras. Ahora eso está más difuso, incluso las flores también. Y esto relacionado, estas mesas, con un poco lo que nos solemos fijar aquí en este espacio, me gustaría hablar de los bodegones. Fíjate que los bodegones han sido considerados como un arte menor. Curiosamente, mayoritariamente pintados por mujeres. Una coincidencia, ¿no? Pero fíjate, era el arte que ayudaba, pues no, bueno, no se hablaba ni de reyes, ni de batallas, ni de escenas de santos, sino hablaba de lo que se comía, de cómo se vivía, ¿no? Esa parte cotidiana que no se consideraba importante. Claro, en esa época las mujeres se les prohibía acceder a las academias. No podían pintar desnudos, obviamente, era un escándalo, o grandes escenas históricas. Entonces, ¿qué pintaban? Pues lo que tenían delante, pues era esa cocina, ese mercado, esa mesa familiar, ¿no? Y entonces el bodegón pues se convirtió en uno de esos pocos espacios donde la creatividad podía mostrarse, ¿no? Pero fíjate que pasado el tiempo, pasados los siglos, esas obras que disfrutamos ahora de bodegones, para historiadores e historiadoras les sirve muy bien para saber qué se comía en esa época, ¿no? Claro, no son los mismos bodegones antes de la llegada a América que después, por ejemplo, las mesas tenían alimentos distintos. O podemos saber en qué estación del año está pintada esa obra. Como decíamos, si vemos escenas de caza, pues probablemente sería en otoño, ¿de acuerdo? Saber en qué territorio nos estábamos moviendo, en qué territorio no es lo mismo las frutas que se podían comer en el Mediterráneo o las frutas que se podían comer pues en Países Bajos, por ejemplo, ¿no? E incluso también el nivel social de la persona que estaba pintando. ¿Por qué? Pues por la utilización de ciertas vajillas o ciertos elementos, ¿no? Y claro, esto nos ayuda a, pues bueno, igual que vamos a ver en Suera, esos elementos cotidianos que hoy en día los ponemos en valor, pues gracias a esos bodegones, pues podemos conocer mucha parte de nuestra historia. Por ejemplo, hay varias artistas, hay una, por ejemplo, valenciana, Vicenta Mata Ramón, que nació en Alcoy en el siglo XIX, que fue una gran artista de bodegón. Y luego también tenemos muy curioso comentarte, para quien le guste un poco estas escenas, una Clara Peters, que era una pintora que nació en Amberes, que sus bodegones son espectaculares, tiene 4 en el Museo del Prado. Y fíjate que hay un bodegón, por ejemplo, que se llama Bodegón con Flores, Copa de Plata Dorada, Almendras, Frutos Secos, ese es el título de la obra.
No me digas lo que lleva, que creo que la adivinas.
Efectivamente, era bastante descriptivo. Pero fíjate que si hacemos, aquí aprovecho también para recomendar la web del Museo del Prado, con toda la digitalización de obras, que es espectacular para quien nos gusta el arte, para poder disfrutar, pues si en esa obra haces zoom, ¿no? Tienes en una especie de jarra de cristal que si miras en el reflejo hay autorretratos suyos.
¿Ah?
Ese reflejo que utiliza de la luz, ella aprovechó para hacerse autorretrato. Entonces, como sabes que la luz refleja y en una misma copa se ven varios lugares, pues hay, yo ahora mismo la estoy viendo, hasta 4 autorretratos suyos.
Vaya.
Claro, aprovechan, pero bueno, hay que decir que esta pintora, Clara Peters, tiene una técnica espectacular. Así que recomiendo, ¿no? Pues bueno, era una forma también de ese tipo de pintura que hemos dicho, más que se quedaba en casa, pues aprovechar, ¿no? Y bueno, y que veamos también el bodegón con otros ojos. Y ya para acabar, una cosa que me comentó, estuve haciendo una visita guiada en el museo ¿Sí? De Bellas Arts, vinieron unos clientes de Madrid y vimos una de las obras, que es un amanecer o un atardecer en la playa. Y él me comentó, esto tengo que indagar más porque me interesa. ¿Tú sabes que hay un meteorólogo, que tengo que averiguar quién es, que está haciendo un estudio del clima de antes, fijándose también en las obras de arte?
¡Anda!
Porque los cielos, los pintores en general, pintaban lo que veían. Entonces, son meteorólogos que se dedican a estudiar esas obras de arte, saben dónde se ha pintado, más o menos la fecha, y de ahí pueden determinar ciertas cosas del clima. ¿No te parece mágico eso?
No, sí, me parece cuanto menos curioso que aprovechando pues la única visión que tiene Clara del pasado, pues aunque sea con pintura, pues que se pueda hacer ese estudio, ¿sí? Curioso, sí. Cuanto menos.
Sí, sobre todo me encanta esas personas que intentan y que buscan la originalidad para aprender y para mostrar conocimiento, ¿no? Así que indagaré en eso también.
Pues ahí, pues trabajo que tenemos ya para sí. 2026, que se pone Iván Ortega desde Bambando Turismo y Experiencia. De momento recordamos que para aquellos que todavía tengan interés, que están en esas últimas plazas para poder hacer esa visita guiada el domingo por la tarde con el Suero en Pobla al Carrer, y creo que también me has dicho que unas pocas por la mañana, ¿no? Todavía para aquellos sí. interesados.
Sí, queda para una familia que se quiera inscribir, porque ya tenemos casi el aforo lleno. Ya lo teníamos, lo que pasa es que ha habido alguna cancelación por el cambio de fecha, así que aprovechen para esas últimas plazas y luego también por la tarde a las 4. Tienen dos oportunidades.
Pues ahí, que las aprovechen para este domingo. Iván Ortega, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y ahí sí, ya arribem, ens hem passat de la 1:30 a la 1:34 i és moment de recuperar el nostre espai dels graduats socials.
Cada setmana en Cope más Castellón tratamos temes laborals, seguretat social, contables i tributaris con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y que también este 2026 vamos a tener, y en este espacio primero del año, que seguro que nos va a traer muchas novedades con las que también ha arrancado el año en lo que conlleva a su trabajo. Benjamín Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Bueno, buenos días, y en principio felicitar a todos los oyentes del año 2026 y que los Reyes Magos hayan venido cargados con muchas alegrías. Nosotros daremos un poquito de carboncillo, pero bueno, vamos a introducir cosas del 2026.
Que año tras año, siempre el 1 de enero es el que más mareo viene para asesorías, para consultorías, también para graduados sociales, porque siempre es inicio de novedades legislativas. En este año creo que también ha llegado con muchos cambios.
Sí, no ha habido muchos cambios porque claro, el gobierno no ha aprobado los presupuestos del Estado, pero hay cosas que van introduciéndose, que ya vienen de años atrás y que bueno, van a introducirse como cotizaciones, como impuestos. Pequeños cambios. En principio, que van a afectar un poco el bolsillo de cada ciudadano, y vamos a dar ahora en este programa pinceladas de lo que va a ser, y a partir de ahí ya durante la temporada pues iremos introduciendo más cosas para poder explicarlas mejor.
Pues adelante, coméntanos cuál es alguna de esas novedades que han llegado.
Bueno, pues en principio vamos a hablar de algo que a todos nos toca el bolsillo, que cambia en 2026, es tu nómina, las cotizaciones a la Seguridad Social, los impuestos, tanto si eres trabajador por cuenta ajena como si eres autónomo o si tienes una pyme o micropyme como grado social, desarrollando mi actividad en el despacho de Benjamín Beltrán, asesor y consultor, donde llevamos a empresas de autónomo y trabajador en materia laboral y Seguridad Social. Mi trabajo consiste en traducir nóminas, traducir las normas complejas en soluciones prácticas, entender nóminas, planificar jubilaciones, ajustar cotizaciones, dar soluciones a los despidos, a las bajas por incapacidades permanentes y permanentes y absolutas, y el tema de la verifactur, que volverá a final de este año a entrar, y es que cada cliente tome sus decisiones con seguridad jurídica y evite problemas. Lo que van a contar en estos minutos se verá en el neto de la nómina de enero, que ya se viene de aquí pocos días, al finalista del mes, en lo que pagas la cuota de autónomo y en lo que saldrá a pagar la devolver. O sea, lo primero sería que en el 2026 cambia las nóminas de cotizaciones e impuestos de trabajadores autónomos y pymes. Lo que contamos hoy es que será una nómina en ERE y una cuota de autónomo en lo que pagarás y te devolverán en la próxima renta. Empezamos con la nómina y primero que todo la jornada. Hay una previsión que la reducción progresiva hacia las 37 horas y media semanales sin bajar salario y con necesidad de organizar horarios. Es un trabajador de lunes a viernes pasa a hacer 8 horas diarias a pequeños ajustes de turnos dos días antes, manteniendo el mismo sueldo. Luego está la nómina, pero cotizando un poco más y cobrando un poco menos. Sube ligeramente las cotizaciones, un poco el neto, y sube el coste empresarial. Un ejemplo, Ana gana 1.500 euros brutos y pasa de pagar 95 euros a unos 99 euros de seguridad social. Por tanto, cobra un poquito menos y cobra para el tema de la recaudación de las pensiones. También viene a suponer que a partir de ahora hay permisos de conciliación. Hay más semanas de permiso por nacimiento y refuerzo derecho a adaptar la jornada y el teletrabajo. Otro ejemplo. Juan en el domingo disfrutará de más semanas de permiso y puede pedir adaptación de horario si la empresa se le puede negar con motivos. Si no, tendríamos que ir a un juicio, ¿vale? En las pensiones suben moderadamente para mantener un poder adquisitivo. Un ejemplo, una persona que cobra 1.100 euros tiene una subida aproximadamente de 30-35 euros brutos al mes. No se enriquece, pero no pierde tanto el frente de la inflación. Luego tenemos las pensiones de trabajadores en activo. Se alarga la edad, que ya comentamos el año pasado, se alarga la edad de efectiva jubilación y se amplía el periodo de cómputo para calcular la pensión. O sea, que un trabajador de 55 años se viera necesitará más años cotizados y bases más altas para cubrir lo que él pensaba que sería la pensión a percibir cuando se jubilara. Luego está la cuota de solidaridad a los grandes tramos de salarios altos, pocos pero hay, y sobre ese tramo que supera la base máxima se paga una cuota adicional que no aumenta la pensión. Por ejemplo, si un señor cobra 5.500 euros brutos, la parte que excede de la base máxima soporta un recargo extra de cotización que sirve para financiar el sistema, no para subir su pensión. Luego tenemos la otra parte dura de los trabajadores y los autónomos, que es el IRPF. Hay ajustes, retenciones, deducciones, más importancia en cuadrar bien datos y revisar declaraciones. Un trabajador de 22.000 euros brutos en este momento revisa la deducción de vivienda, hijos, autónomo que debe cuadrar bien los IRPFs. Por tanto, hay que ajustar que aquel trabajador que supera los 22.000 euros tiene que ir mirando qué cosa tiene que deducir, cómo debe deducirlos, tener un ajuste que luego hablaremos durante esta parte de año para que tenga cosas más claras. A continuidad está las sociedades para pymes y micropymes. Los tipos son un poquito más bajos para pymes, pero con más control y más obligaciones formales. ¿Vale? Se benefician unos cuantos miles, no mucho, pero sí cumplen todas las obligaciones de registro. ¿Vale? Luego está la famosa verifactur o factura electrónica, que lo que va a hacer es que va a quitar todas las viejas cajas registradoras y va a hacer todas tickets nuevos, cajas nuevas, y lo que va a hacer es que estemos más controlados por la Hacienda Pública. En cuestión, recomendación, revisar la nómina de enero, sistemas de cotización, facturación, valorar si tienen módulos directos o vale la pena hacerse tipos reducidos, y por tanto hay que revisar cuando entren en vigor los 37 y media las horas de trabajo. Hay que revisar los autónomos y las pymes si deciden seguir en módulos o no, actualizar todos los software para poder cumplir los baby factories. Tenemos tiempo, 11 meses, para poder ir trabajando en el tema de los baby factories y todos los tiempos. Estos son a grandes rasgos que iremos entrando poco a poco durante el año en los nuevos cambios que se van a producir. Sobre todo a mí, uno que me preocupa es el tema de las nóminas, el email, el contrato de los pagos que se van a pagar, las retenciones que se van a hacer, y por tanto va a ser un año un poquito durito respecto al año 2025.
Pues ya vemos, con todo lo que llega, y como siempre decimos, que en caso de dudas en estas cuestiones laborales, pues siempre es ideal acercarse a un graduado social, como por ejemplo a Benjamín Beltrán, asesor y consultor, que ya sabéis que puedes encontrarlo en benjase.com, con doble S, benjase.com, o ahí en su oficina, en la calle Jaume Roig, número 8, Entresuelo de Villarreal. Benjamín Beltrán, gracias como siempre, y te esperamos el próximo jueves con más cuestiones de actualidad en el que trabajáis y donde nos ponéis mucha luz respecto a temas laborales, los graduados sociales.
Muchas gracias, y el próximo día intentaremos dar... Yo creo que podríamos hablar sobre los permisos paternales que han entrado ahora en vigor, y explicar un poquito, para tanto para la empresa como para el trabajador, cómo está, qué forma, quién va a abonar y a soportar ese pago, para dar un poco más de luz en el tema.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y un 2026 que va a llegar con novedades, por ejemplo, en Torreblanca, porque uno de sus espacios emblemáticos de entorno natural, turístico y también patrimonial, pues que va a tener rehabilitación y modernización de sus instalaciones. Y hablamos de lo que podemos decir que es la puerta de entrada al Parque Natural del Prat de Cabanes Torreblanca, como es su Espai Natura. Concejala de Turismo de Torreblanca, Gemma Edo, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año igualmente.
Porque hablamos de un Espai Natura con más de 15 años ya de historia en la localidad, dando valor al parque natural, y que va a ser una de las novedades de este año 2026, esa rehabilitación y esa puesta, digamos, puesta guapa de cara a este año.
Exacto, sí, la verdad es que desde el año 2010 que se inauguró el edificio no se ha llevado a cabo prácticamente ninguna rehabilitación, y con el paso de los años, pues bueno, es un edificio que no nos olvidemos de dónde está, que está en el enclave del Parque Natural de Torreblanca, por tanto, pues tenía ya algunos desperfectos, y qué mejor manera que poderlo arreglar y darle el valor que le corresponde.
Y un espacio que no olvidemos que más allá de su valor como espacio, también es bandera azul en cuanto a tipo de centro, con lo cual pues todo el valor de su interior, que también es destacado para lo que puede llegar a mostrar de su entorno natural.
Sí, el Espai Natura es un edificio donde, además de tener el punto de información turístico en Torre Nostra, pues bueno, imparte formación en sostenibilidad ambiental gracias a los cursos impartidos por la Fundación Global Natura. Y este año hemos recibido la categoría de centro azul por parte de Banderas Azules. Por tanto, pues tiene todavía más importancia, y consideramos que es muy importante mantenerlo y que siempre esté en las mejores condiciones posibles.
Y para ello llegan estas obras con más de 130.000 euros de presupuesto. Cuéntanos, Gemma, ¿qué vais a realizar de mejoras, de rehabilitación en este Espai Natura?
Pues sí, la verdad que lo principal es arreglar algunas de las grietas, que como comentaba al principio es un edificio que está en el enclave del parque natural, muy próximo a los humedales, por tanto pues tenía muchas grietas estructurales, las cuales han de ir siempre manteniendo para que no pueda ocurrir algún tipo de derrumbe del edificio en sí, ¿no? Después la carpintería interior, pues que también hay algunas salas que, debido al enclave donde se encuentran Torre Nostra, pues tenían mucha humedad, por tanto vamos a reemplazar algunos ventanales. Y la azotea, por ejemplo, que es uno de los puntos más visitados de este edificio, en el que también se realizan actividades culturales como conciertos o exposiciones, pues también tiene al final desperfectos que se tienen que arreglar. Entonces, todo esto en conjunto sería la rehabilitación, y aprovechando que se van a realizar estas obras, pues también se va a mejorar el acceso al edificio con una rampa que va a accederse, pues, la cual se va a acceder directamente desde la propia calle hasta el edificio, para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
Ahora supongo que lo que más se teme es el reloj, ¿no? Para que pueda estar ya disponible de cara, por ejemplo, a Semana Santa, también de cara al verano, cuando lleguen esos visitantes, que puedan también disfrutar de todo ese espacio.
Sí, efectivamente, la obra va a empezar ya este mes de enero, si no la semana que viene, por muy tarde la próxima, pero el tiempo es justo porque la Semana Santa este año también nos cae muy prontito, así que bueno, está todo más o menos hablado ya y perfilado para que no haya ningún inconveniente en tener el edificio prácticamente al 100% en Semana Santa.
Pues ahí estaremos pendientes de cómo evoluciona para una Gema Edo, que además mes de enero, para todo concejal de turismo, que se precie siempre de los de más trabajo, porque ya supongo que estaréis también culminando cosas para de cara a Fitur, porque suponemos que Torreblanca también querrá estar presente.
Por supuesto, es una cita a la que no se puede faltar, ahí estaremos en Fitur representando al municipio de Torreblanca y dando a conocer todas las novedades de cara a este nuevo año 2026. Tanto turísticas como culturales.
Bueno, pues nos estaremos pendientes, sin lugar a dudas, ahí de lo que ocurra en Feria Madrid, esta edición de Fitur, igual que seguiremos muy pendientes de toda esa recuperación y rehabilitación de un espacio memorable, con bandera azul, y que ahora pues se va a modernizar y se va a poner guapo de cara a esta campaña, como es el Espai Natura, ese espacio donde conocemos más sobre ese Prat de Torreblanca, ese parque natural más cercano a la costa que tenemos en la provincia. Gema Edo, concejala de Turismo de Torreblanca, gracias por presentarnos lo que es este proyecto para recuperar y rehabilitar este espacio emblemático ahí en la localidad.
Muchas gracias a vosotros una vez más.
Pues ahí, ya ven, que todos piensan en Fitur, también nos saltes, ya planificamos Pepoqueta Pocket en modo Fitur, que también estaremos allí un año y mes. Y ahora el que fiquemos es en modo delicioso, el modo que me es en sagrada todos los dichos, el del Gastrocope Castellón, que en un momento te lo
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinarós.
Estar informado.
Salutacions de Alberto Marco en un dijous mes. Os toca hablar de gastronomía en aquesta espai, en el nostre GastroCope Castellón.
Los jueves son de GastroCope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. GastroCope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Arrancamos año y eso supone el inicio de una temporada especial, donde de nuevo se espera que la gastronomía vuelva a ser todo un buque insignia de la provincia, un hecho que a medida que pasa el tiempo se va consolidando. Para ello importante es contar con buenas manos y grandes productos. Y de lo segundo, destacado va a ser este mes y también febrero, con uno en particular. Saludos de Alberto Marco en este nuevo GastroCope Castellón. Enero y febrero es sinónimo siempre de protagonismo para nuestro único producto con denominación de origen protegida. La carchofa de Benicarló brilla en su momento óptimo y durante las próximas semanas lo será, con numerosos eventos centrados en esta localidad del Baix Maestrat. Y el calendario arranca hoy, con la presentación de las Jornadas del Pincho, que tendrá lugar a partir de las 7:30 en la Plaza de San Juan. Nos la presenta el presidente de la Asociación Benicarló Restauració, Iván Alemán.
Així és, el dijous ja comencem en lo que són la presentació dels pinxos. És el tret de sortida per a anunciar que les jornades del pinxo en els establiments ja comença. I, bueno, pues la gent el que podrà trobar és pues, molts de pinxos, perquè participen vora 28 participants. Crec que estaran ahí representant els seus establiments. I bueno, pues podran trobar pinxo, podran trobar música, podran trobar beguda. És una mostra, al final, no deixa de ser una mostra de lo que serà el mercat gastronòmic que tindrem a final de mes. Però, bueno, anem per parts. Una cosa és la presentació del pinxo, que ja el dijous la tindrem. A partir d'ahí, el divendres, ja tindrem lo que són les jornades dels pinxos en els establiments, que poden trobar el fullet en informació i turisme o inclús en la web de l'Ajuntament. I no res, i després ja el dilluns el concurs de pinxos i ja està. I és que Benicarló, al final, quan parlem de gener, és parlar de carxofa.
Una cita que abrirà la primera parte de las jornadas gastronómicas de la carxofa de Benicarló. Será hasta el día 25, cuando se celebren estas jornadas del pincho, donde, como ya hemos escuchado, la presencia de establecimientos es más que destacada. Hasta 28, ni más ni menos.
La veritat és que és una de les jornades que més acceptació té. Al final pensem que gener, febrer són mesos molt roïns en general i per a nosaltres el tindre la festa de la carxofa, les jornades de la carxofa en general, és tindre un mes d'agost en ple hivern i això és superimportant, és un motor d'economia a Benicarló molt, molt, molt potent.
28 bares y restaurantes que suponen 28 preparaciones diferentes de este producto en especial. Y ahí entra la creatividad, que es donde se buscan socios, preparaciones e incluso viajes exóticos para dotarle de valor.
La veritat és que està molt bé, perquè aquí veus el talent dels cuiners benicarlandos, no? I en les jornades dels pinxos, sobretot, igual que en els menús gastronòmics, també pots veure una mica la proposta de cada establiment, no? Aquí se combina tradició, innovació i fusió gastronòmica en la resta de països. Al final el producte és un producte molt versàtil i que s'adapta, la carxofa és molt, s'adapta a tots els sabors i totes les tècniques culinàries i això any rere any pues, ho estàs veient, pues, el que t'he dit, en els cuiners i cuineres de Benicarló que bueno, pues, ho mostren, ho presenten, ho fan les elaboracions, ja ve siga en estos petits mossets com són els pinxos o en els menús.
I tanto establecimiento puede suponer un mareo para organizarse. Aunque desde la asociación Alemán nos destaca una novedad que va a facilitar el disfrute de estas jornadas. Y es que dentro de estas se van a plantear y se plantean tres rutas para disfrutar con cercanía de las mayores propuestas posibles.
¿Sabes qué pasa? Que normal, a ver, la gent local, la gent de la comarca, ya más o menos ya té els seus establiments preferits i ya perfectamente se pot organitzar. Però quan veig gent a visitar Benicarló, pues al final el que fem en este tipus de rutes és una mica el facilitar-los, no? El agarrar, perquè normalment quan arribes lo primer que fas és a quin establiment anem, on està l'altre, o no sé què. Pues bueno, pues lo que busquem és pues una miqueta el fer aquest tipus de ruta per facilitar-los a ells a l'hora de desenvolupar pues, la seva estància en Benicarló i que siga molt més fàcil. Evidentment, crec recordar que cada ruta són 8-9 pinxos, 8-9 establiments, disculpa, 8-9 pinxos al final. No només te trobes el pinxo que se presenten en el llibret, sinó que molts establiments tenen moltíssima varietat de elaboracions i pues, bueno, ahí ja cada un fa la seva oferta gastronòmica. Però bueno, al final no te dona fer tota la ruta, però sí que t'orienta una mica a l'hora de poder de pues, desenvolupar pues, esta estància en Benicarló.
Y así arranca un calendario que tiene otra cita especial el lunes. El concurso del pincho presentará las propuestas ante un jurado de excepción y para el que las ganas de participar aumentan exponencialmente.
Així és, sí. No te puc desvelar el jurat encara, perquè sempre el mantenim molt en secret. Però sí, és una de les dels concursos més esperats, perquè al final i està guai, perquè al final te trobes, no? Una valoració d'un jurat que normalment solen ser pues o sigui, han vingut moltes estrelles Michelin a valorar-les pues les elaboracions que fan els establiments, no? Això és el que li dona és molt d'empaque i clar, sempre ho mantenim ahí en secret perquè una cosa és la valoració que fa la cuina a nivell pues gustatiu, creativa, elaboracions i de més, i allí una mica les opinions es barregen, no?, en el que pensa una mica el poble, no?, que moltes vegades diu, ai, pues a mi no m'agrada tant, pues a mi jo preferixo l'altre, saps? I això és el que li dona aquesta vidilla al final a lo que són les jornades, un poc, no?, el que quan surten ja els premis que s'exposen i ja són oficials i de més, després, pues bueno, tens l'opinió popular també de la gent que, pues bueno, pues moltes vegades està d'acord, però en algunes discrepàcies, i així jo sempre dic que al final cada un dels usuaris que va a fer la ruta té les seues pròpies opinions i són tan bones com les que pot tindre un cuiner de renom, no? Que al final el que fan, pues, és aquest tipus de valoració de l'esforç, el treball que pot portar cada creació.
Una primera cita que abre un calendario en el que seguro que volveremos a adentrarnos.
Los jueves son de Gastrocopé. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocopé Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
I que també podràs trobar, com sempre, a la nostra pàgina web en el seu format podcast en cope.es/Castellón. Ens apropem ja a les 2 de la vesprada. Nosaltres ara et deixarem en el Mediodía Cope de la mà de Pilar García de la Granja. Recordant-te també que en 20 minuts tindrem més actualitat i més repàs a la informació de la província, al nostre informatiu Mediodía Cope de la mà de Quique Rodríguez, d'un dia on ja estem notant aquestes temperatures màximes pujant, superant ja els 20 graus, per exemple, a Betxí, a Onda o a Vila-real. Demà tocarà sí que estar molt vigilant, especialment a l'interior nord de la província. Durant tota la jornada, l'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís groc per fortes ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. Amb això, deixem ja, ara sí, quan ens apropem a les 2, amb Pilar García de la Granja i Mediodía Cope.
Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Monea San Isidro.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Cope, estar informado.